En la segunda parte de nuestro encuentro con Gabriela Celeste, vas a poder conocer en detalle la historia y evolución de su propia línea de vinos, Escarlata, el concepto que originó el proyecto, el porqué de su nombre y algunos detalles de la colección de estos vinos. Además, comparte sus gustos e intereses por otras cosas simples de la vida que le dan plenitud a sus días, entre las que destaca el tango. Servimos una copa de vino de la bodega Corral de Palos de San Luis o de un espumoso de A la Par de Mendoza para seguir disfrutando de la charla. Conoce más de ambas propuestas en corraldepalos.com y alaparespumosos.com.
Hola y bienvenida, bienvenido. Estamos a punto de descorchar un nuevo episodio de Nación Vino. Así que espero tengas ya tu copa servida para disfrutar este momento junto a quien nos visita hoy. Como cada semana, te proponemos escuchar las historias contenidas en las botellas para conocer más aún sobre esta mágica bebida. Comenzamos ahora mismo a saborear este encuentro.
Justamente hablando de apuestas por nuevos territorios, Gaby, y dada el recorrido que haces por muchísimas partes de Argentina, ¿crees que hay alguna región dentro de esta diversificación que se está dando que pueda llegar a tener un protagonismo destacado, un protagonismo importante?
Mira, yo creo que, por ejemplo, toda la parte de Córdoba, las sierras cordobesas, eso
ha crecido
mucho y tiene todavía para crecer porque hay condiciones de clima. Pienso que sí. La parte de Jujuy, o sea, yo cuando empecé a trabajar en Jujuy había tres bodegas o cuatro, y hoy hay como 15 o más. Entonces, la parte de Jujuy como productora de vinos es totalmente innovadora de los últimos, digamos, 8 años, por así decirlo. Y todavía tiene mucho más para crecer. La Patagonia ya se desarrolló bastante, pero creo que hay zonas donde todavía no se ha plantado. Bueno, todo tiene su desafío, digamos. La Patagonia, el tema de los vientos, la zona del norte de Jujuy, esas quebradas, esas pendientes, el tema del agua. Bueno, en cada lugar hay un propio desafío. Después en Buenos Aires están cosas, hay zonas más favorables para la plantación de viñedos que otra, pero bueno, hay proyectos interesantes que tienen foco en lo que es el enoturismo y bueno, con producir un vino correcto, bebible, ya es suficiente en esas zonas para crear ese polo enoturístico. Entonces, también se están desarrollando pequeños lugares donde hay que encontrar quizás la zona más favorable para llevar a cabo un proyecto. Pero hoy en día, si uno quiere hacer un proyecto de este tipo, vitícola, pero con foco también en la parte turismo, las condiciones pueden darse gracias a la tecnología y gracias a la cantidad de productos que hoy tenemos para salvaguardar la sanidad de las uvas. Viste que hoy también se está atendiendo a lo orgánico.
Tal cual.
Trabajamos mucho en el concepto sustentable, porque hay lugares donde quizás sin una intervención de control de enfermedades, bueno, la uva quedaría podrida completamente a cosecha, y gracias a la aplicación de tratamientos preventivos se puede lograr una cosecha sana. También somos de la idea de que no hay que ser abusivos con esos tratamientos, pero hay que realizarlos con ese objeto de que sean preventivos, usando productos de nueva generación que van en bajas dosis y que cumplen con la expectativa de cuidar y de prevenir las enfermedades durante un lapso de tiempo. Entonces,
pero realmente muy diverso, ¿no? El territorio argentino.
Es muy diverso, pero esto sí depende de lo que se quiera lograr. Si queremos lograr los vinos de altura y no vamos a ir a la zona de la llanura y de la pampa húmeda, vamos a ir a otra zona. Entonces, hay perfiles de vino para todos los gustos. Yo creo que en esa combinación de terroir, de cepajes y de lo que el consumidor quiere, el consumidor hoy quiere distintas cosas, entonces tenemos lugar para todos, para desarrollar distintas cosas, que no necesariamente todos tienen que ser vinos concentrados, o no necesariamente todos tienen que ser vinos del mismo estilo, pueden ser vinos de distintos estilos, pero todos sí bien hechos. Eso es lo que nosotros promovemos, que sea lo mejor que se puede hacer en cada lugar. Por supuesto que el lugar manda como para plantar ciertas cosas, variedades de ciclo largo, variedades de ciclo corto, depende de las características propias del lugar.
Sí, exacto, Gabriela, realmente hay una diversidad muy amplia y posible de lograr muchos estilos de vino para todo tipo de público, ¿no? Y desde esa posición, Gaby, desde tu rol protagónico en diversos proyectos, ¿cómo crees que se podría atraer aún más a las nuevas generaciones, a los jóvenes?
Al consumo del vino y los jóvenes, es lo que te decía, si nosotros promovemos que elaboramos vinos cuidando el medio ambiente, hacemos vinos que son benéficos para la salud, bien elaborados, yo creo que la nueva generación, que está mucho con toda esa onda del cuidado del medio ambiente, todo esto, puede ser una buena herramienta de marketing, además de de ser el medio para obtener vinos más leales, menos maquillados, digamos así. Yo creo que esto puede atraer a los jóvenes, el hecho de relajar un poco, de que no necesitas un mantel largo ni copas muy sofisticadas para degustar un vino, sino que podés hacerlo en distintos momentos. Por ejemplo, se pusieron de moda o existen los vinos que le llaman los vinos pileteros, que son más livianitos, no con tanta concentración, sino más bien para tomarte una copa detrás de otra con calor y para calmar la sed, por así decirlo. Bueno, quizás eso también es un buen elemento como para incorporar a la generación más joven. La comunicación, hablar de todos los beneficios que tiene el hecho de consumir una copa de vino. La parte médica ya ha avalado mucho el tema este de los los vinos como fuente de antirradicales libres. Entonces, todo eso que es la comunicación, yo pienso que también ayuda. Y otra cosa también, quizás el precio. Los chicos de la nueva generación no tienen mucha plata para gastar en un vino, entonces está bueno de que haya oferta de distintos precios de vinos. Quizás yo a mi edad voy a elegir un vino de un precio un poquito más elevado porque puedo pagarlo y porque quiero disfrutarlo en una comida un poco más elaborada, pero ¿por qué no tener acceso a productos de menor precio que estén bien hechos, que no defrauden, digamos así? Porque lo peor que nos puede pasar es que saquemos vinos baratos y que un joven los tome y diga, esto es una porquería, no me gusta el vino. Eso es lo peor que puede pasarnos. Entonces, yo creo que con todo este trabajo que se ha hecho en los últimos años de proponer productos bien hechos y quizás de distintos rangos de precios, eso también puede servir para que los jóvenes se inician en el consumo de vinos, a medida que vayan creciendo y que vayan teniendo otras posibilidades económicas, puedan acceder a otros vinos y ya incorporen a su hábito nutricional, digamos, como un elemento más de nutrición. De hecho,
tal cual.
Es un alimento.
Sí, exacto. Exacto. Muy interesante, Gabriela, los puntos de vista que has expuesto realmente me parecen fantásticos para incluso compartirlos, ¿no? Desde el lugar de Nación Vino como una herramienta de comunicación para atraer cada vez más a los jóvenes. Ya yendo a una parte más personal, Gabriela, o sea, dejando un poco de lado todo lo que tiene que ver con la consultora, en tus primeros años como enóloga, como ingeniera, ¿quiénes fueron tus referentes, las personas que observabas para aprender de ellos?
Bueno, a ver, uno fue Ángel Mendoza, que él
Ah, don Ángel.
con el que empecé a trabajar.
En
Laureano,
Trapiche, ¿verdad?
en Trapiche, claro, Laureano, que estaba
Sí.
también con Ángel Mendoza.
Sí.
Por ejemplo, Jorge Richitelli, en esa época que estaba en Norton.
Sí.
Yo, digamos, como que conocí toda esa generación, Víctor Marcantoni en el Char. Sí, Roberto González, a él no lo conocía tanto en esa época que estaba, digamos, en Nietos en Etiner, Ricardo González que estaba en Lagarde en ese momento. Bueno, esos eran
Sí.
los enólogos de la época que yo admiraba, en el sentido de que ellos desarrollaban cosas un poco diferentes de lo que era el volumen de vinos que había.
Bien.
Y bueno, eso básicamente ellos fueron los enólogos que yo miraba en la época. Después, por ejemplo, a Mariano Di Paola no lo conocí en ese momento, pero
Sí.
también admiraba su trabajo y admiraba los productos tradicionales de una bodega como Rutini.
Rutini.
Claro, pero bueno, con los que tenía más contacto, digamos así, que conocía y que los había conocido de hecho a través de Michel Roland, era con
Sí.
Jorge Richitelli, con
Sí.
Víctor Marcantoni, bueno, básicamente ellos y por supuesto Ángel Mendoza y
Claro.
Lautaro Gómez.
Nombres muy importantes y con larga trayectoria, sin dudas, en lo que es la industria del vino, ¿no? En Mendoza y en Argentina. Así que realmente
Totalmente.
nombres muy, muy, muy importantes. Gabriela, si no estoy mal informado, fuiste la primera mujer en formar parte del equipo enológico de una bodega tan importante como fue Trapiche, ¿correcto?
Es correcto. El equipo enológico, bueno, yo entré trabajando a Trapiche después de mucha insistencia,
Sí.
y entré como un operario, o sea, no entré
Ah,
como
mira.
el staff enológico, sino que entré
Ah,
como un
ajá.
operario porque era el arreglo que yo hice para poder trabajar.
Para poder entrar. Ajá.
Claro, o sea, yo, por mí, o sea, si ganaba poco no me interesaba, el objetivo era
Ajá.
hacer experiencia, yo quería aprender y
Experiencia.
sabía que podía aprender en lugares donde hubiera muchas cosas para ver, hubieran personas capacitadas, entonces por eso ese era el afán de entrar en una bodega de estas grandes que yo
Sí.
sabía que trabajaban de esa forma, pero bueno, no es que era parte del staff enológico, era una pasante que estaba como empleada de la bodega a tiempo completo durante la vendimia, pero
Sí.
con un contrato de
Sí.
duración determinada.
Sí.
Y bueno, si bien tenía ya mi título, era ingeniera agrónoma en ese momento, entré a trabajar así,
Claro.
como un operario de bodega, digamos.
Con lo cual no tenías entonces ni voz ni derecho a opinión, por lo que entiendo.
Nada, pero bueno,
Nada.
el hecho de haberme ido, pero tampoco que iba a opinar si cuando yo ingresé fue lo que dije, yo
Sí.
tengo un título en la mano, pero no sé nada, o sea,
Ajá.
entonces en realidad podía tener un poco de sentido común y una carrera que me respaldaba, pero nada más, no
Sí.
tenía nada de experiencia.
Ajá.
Y bueno, eso creo que también ayudó para que Michelle dijera, bueno, voy a llevar a trabajar a mi bodega a alguien que no tiene ya una formación previa
Claro,
tan
claro.
marcada y que pueda ser maleable para aprender nuevas cosas.
Claro.
Bueno,
Mente limpia.
claro. Y bueno, eso fue como quizás lo que ayudó. Entonces, viste que todo en la vida depende con el cristal con que se mire. Quizás algo que parece
Exacto,
negativo,
tal cual.
pues en un momento puede ser algo muy positivo. Así
Claro,
que.
sí.
Pero sí es cierto que no habían mujeres en la parte de producción, ni siquiera en la parte de laboratorio. Una
Mira.
anécdota muy. O sea, que me ha quedado es que cuando yo llegué a trabajar no habían baños para mujeres.
Mira, no te puedo creer.
Y no, porque no estaba previsto que trabajaran mujeres. Entonces es como que, claro, la llegada de mujeres ya tenía que influir en lo que era la organización, la coordinación,
sí.
cosas tan
sí, sí,
como
sí.
esa. Y bueno,
wow.
¿qué hacía? Yo usaba las instalaciones de la parte administrativa, donde sí, allí habían
sí.
muchas mujeres que hacían toda la
claro.
parte administrativa, de comercio, exterior, la parte de marketing. Allí sí habían mujeres, pero era otro edificio, no era donde
claro.
yo me desempeñaba. Así que bueno,
qué bárbaro.
Claro, eran cosas así. Que parece mentira que han sucedido
sí,
en
sí.
esta época, pero sí, no es tan lejano eso.
Claro, sí, realmente no estamos hablando de tantos años atrás. Me hizo acordar a una película que vi hace muy poco tiempo de tres mujeres negras que probablemente la hayas visto, ¿no? Que trabajaban en la NASA, que eran destacadísimas y tenían que caminar 700, 800 metros para ir al único lugar donde habían baños para ellas, además de todas las restricciones que tenían por ser mujeres de raza negra. Así que impresionante realmente este relato. Y hoy por hoy, Gabriela, ¿cómo ves a la mujer? O sea, hoy tiene protagonismo desde la viña a la copa. ¿Y cómo la ves actualmente en el mundo del vino?
Y yo la veo muy involucrada y con una participación activa. O sea, no, la mujer que quiere trabajar en esto tiene su lugar. Obviamente tiene que demostrar que tiene capacidad, pero como también tiene que demostrar un hombre. O sea, en ese sentido,
claro, claro.
Yo pienso que la mujer que quiere trabajar en este mundo y está dispuesta a, ¿cómo decir?, a jugarse la vida, a poner pasión, a poner trabajo en todo esto, lo puede lograr. Si bien sigue siendo un ambiente netamente dominado por hombres, no creo que sea que la mujer quede excluida, sino que quizás la mujer muchas veces decide dar un paso al costado porque tiene otras prioridades de vida. Entonces, hoy creo que si no hay tantas mujeres, hay muchísimas, pero si no hay más, creo que es porque han decidido por sí misma de, bueno,
sí.
de poner su interés, su atención en otras cosas,
en otros temas.
Poco menos en la parte productiva.
Gabriela, dentro del proceso de elaboración del vino, siguiendo con esto de, digamos, aspectos más personales, ¿qué es lo que más te gusta o cuál es el momento que más disfrutás?
A ver, la cosecha es sin duda un momento donde yo disfruto muchísimo porque
sí.
está todo el entorno, además de la uva que está por hacerse vino. Es el
sí.
otoño, es muy agradable caminar en el viñedo y sentir la brisa y que ya estamos próximos a cosechar y degustar las uvas. Es como que están todos los sentidos en juego en ese momento, o sea, desde lo sensorial, de la brisa, eso que te cuento,
sí.
hasta los colores, la uva que cambia de color, que está madura, que las hojas ya empiezan a ponerse amarillas, y los sabores, ya la uva madura, los ollejos que también están madurando, el perfume del mosto, de la bodega, de que se pone en funcionamiento todo, esos que llega el camión con la carga, de bueno, todo ese día a día de la cosecha, desde que amanece hasta que llegas a la noche súper cansado, para decir, mirá, cuánto hemos hecho, hemos logrado esto. Levantamos esta parcela antes de la lluvia que anuncian para mañana, logramos esto. Bueno, eso me encanta, ese estar activo, me encanta.
Sí.
Me gusta estar activo, pero también disfrutando cada detallito, cada
claro,
cosa,
sí.
todo esto que te decía que es tan lindo.
Claro, sí. Sí, aparte, en tu descripción retrataste el momento de una manera magistral. Realmente es como que haces vivir ese momento donde uno escucha los ruidos de la viña, donde siente los aromas. Realmente fue maravilloso ese relato. Gabriela, te llevo ahora a un tema sobre el que tengo muchos deseos de conocer más. Contame, por favor, sobre Escarlata.
Bueno, Escarlata es como mi bebé, digamos así.
Sí.
Escarlata nació en el año 99, cuando yo te contaba que me había
Sí.
desvinculado
Sí.
de Trapiche. Es más,
Sí.
yo fui con la idea de hacer Escarlata en Trapiche, pero me sacaron corriendo. Me dijeron, no, usted no puede tener su vino propio, no puede tener su vino propio. ¿Cómo va a ser? Bueno, de hecho, eso me llevó a tomar la decisión de irme a un proyecto más chico donde
Claro,
pudiera
de irte más rápido todavía.
y claro, y bueno, así nació esta idea. También hay que decir, yo al irme a Francia, yo dije, pero ¿por qué en Francia hay bodegas, chateaux, para vinificar a lo mejor 4 o 5 hectáreas de viña? Esto en Mendoza era impensado. O sea, un productor de pocas hectáreas nunca se le iba a ocurrir hacer una bodega para elaborar su producción.
Claro,
Entonces,
exacto.
yo llegué con esa idea, que por qué no
Sí.
se podía hacer. Claro, después venía con toda esa energía de decir podemos hacerlo, pero bueno, el país nuestro es distinto, tiene otras condiciones. Y era muy difícil. Entonces dije, bueno, ¿por qué no intentar hacer un vino venderlo? Por más, o sea, hacer una bodega era imposible,
Claro,
pero
sí.
elaborar la uva, bueno, surgió esa idea en esos años 99, y fue
Sí.
también un poco la época donde empezaron a nacer los vinos de autor,
Sí.
de enólogos que empezaron a desarrollar su proyecto. Antes de esa época no había, no existía. O sea, el enólogo era enólogo de una firma y quizás se jubilaba en esa empresa haciendo los vinos de esa empresa, de esa marca. Y bueno, fue así que me vi con una producción de uvas de la finca de mi padre y de mi tía
Sí.
que decidí comprarla. Y elaborar un vino, a ver qué salía, un vino Malbec.
Sí.
De hecho, bueno, fue una experiencia súper enriquecedora, pero también que me dio muchas enseñanzas. Yo en ese momento elaboré la totalidad de la producción de 7 hectáreas y
Sí.
era una enormidad. Me vi
Era
con mucha
muchísimo.
cantidad, claro, mucha cantidad
Claro.
de botellas al final, que después
Sí.
había que venderlas. Y lo que hice en ese momento no era un vino de guarda, era un vino bien hecho, que había aplicado todas las técnicas que había aprendido, pero que no
Sí.
tenía el presupuesto, el dinero para comprar barricas.
Claro.
Entonces decidí dejarlo en pileta, criarlo unos meses, creo que hasta un año en pileta, y
Sí.
después decidí fraccionarlo. Y quizás en ese momento hubiera sido más inteligente decir, bueno, vendo una parte a granel y fracciono en botellos solo la mitad o un cuarto o una parte y empiezo así. Pero bueno, en ese momento decidí embotellar todo y claro, después
Sí.
me vi con la responsabilidad de venderlo. Así que bueno, fue un poco todo ese aprendizaje a partir de la
Claro,
cosecha
tal cual. Sí, sí, sí.
que dio origen a Escarlata, mi marca personal, y que a su vez en el año 2010 decidí dar un vuelco a lo que era la primera concepción de esa Escarlata que venía de la finca familiar,
Sí.
y que lo convertí en un proyecto con colecciones de vinos.
Ah, bien.
Donde cada año tienes una región de referencia, por ejemplo, la cosecha 2011 o la 2010, que fue la primera, tiene Vistaflores, la 2011 también Vistaflores, Valle de Uco, la 2012 Cafayate, la 2013 más Gualtallarí, la 2014 la zona Maipú, Bueno, y así es como que fui creando estas colecciones.
Claro.
Fui elaborando vinos en pequeñas partidas, mucho menor cantidad que lo que había hecho al principio.
Claro, en aquel comienzo.
Claro, y en, a lo mejor tengo unas 6.000, 7.000, 8.000 botellas en tres etiquetas. Y eso me permite también hacer vinos que sean de guarda y que si no los vendo inmediatamente se pueden guardar y van a seguir estando bien por muchos años. Y entonces coexisten hoy la colección 2010, la 2011, 2012, 13, hasta la 13 hemos sacado.
Sí.
14 todavía no sale.
Ajá.
Y son vinos así concebidos como para el disfrute, que si vos ya compraste una botella lo puedas empezar a tomar, no es que tenés que comprar para guardarlo, porque ya lo guardé yo.
Y, claro.
Y a su vez también sigan teniendo vida por largo tiempo.
Claro, claro.
Bueno, un poco eso, un poco el rediseño de la etiqueta.
Sí.
Que es una etiqueta como mucho más despojada, mucho más femenina, digamos así, porque tiene el detalle de una flor que va cambiando con cada cosecha.
Ah, mira, qué bueno.
Y los vinos no siempre son, no siguen un parámetro de decir que hay un Malbec 2010, un Malbec 2011, 12 y así sucesivamente, sino que dentro de la colección está lo más destacado que encontré ese año.
Sí.
Y me gustan mucho los cortes, por supuesto, los flash. Y bueno, dentro de esta colección, cada integrante, cada vino de la colección tiene un adjetivo calificativo que describe en una palabra un poco lo que representa el vino.
Ajá.
Por ejemplo, en la colección 2010 estaba, por decir, escarlata expresivo, y ese expresivo era un Malbec 100% que tenía ese nombre, ese adjetivo, porque expresa el varietal y expresa la zona de donde proviene.
Bien.
Por decir, escarlata elegido, también de la colección 2010, tiene ese nombre porque yo tenía tres cortes posibles con los elementos que tenía y me gustaban los tres, no podía decidir. Y entonces hice una cata ciega con colega y salió elegido el que es escarlata elegido.
El que es elegido.
La mayoría.
Sí.
Entonces por eso el nombre.
Sí.
Y así tengo, no sé, escarlata especial, que es un Pinot Noir de la colección 2013.
Sí.
Y es especial porque el Pinot Noir es un cepaje especial para vinificarlo, es muy delicado, la uva también. Entonces
claro,
por eso es tan especial. Escarlata Eterno, porque...
Wow.
De la colección 2011, porque es un corte que es como el eterno corte que se hace en la zona con los cepajes que en el Valle de Uco están muy difundidos y son Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot.
Sí.
Entonces es como un corte que yo repito a lo largo de los años, de las colecciones, y por eso es eterno. Bueno, en fin, es como que cada uno tiene su nombre.
Su personalidad.
Su personalidad. En el 2012 tengo la Escarlata Evolution. Es el único que tiene un nombre así con un poco rimbombante y el
castellano.
Pero es un torrontés 2012 que se está comercializando hoy incluso. Y que es un vino distinto de lo que fue en su origen, pero que hoy tiene unos aromas muy agradables, que ya no es el torrontés tan profundo como era al principio, sino que ya ha tornado un poco más meloso, floral, con otro tipo de notas, y en la boca sigue siendo un vino muy fresco con muchas notas cítricas. Entonces es como que el nombre Evolution es porque es un vino evolucionado. Pero si le ponía evolucionado era como en el mal sentido de la palabra,
claro,
como que ya
claro.
estaba deteriorado. Y yo pienso que es un vino que expresa el cambio, la evolución, digamos. Entonces por eso le puse ese nombre. Bueno, y así, cada cada vino tiene un adjetivo calificativo que respalda lo que es el vino, digamos claro. Así.
Para no perder ninguno de la colección, Gabriela, realmente es para seguir cada uno en detalle. ¿Haces tres estilos, o sea, o tres, digamos, vinos diferentes por año, o eso también es variable en función de cómo presenta cada año?
No, es variable. O sea, acá lo más lindo de esto y lo que a mí me encanta es que no hay reglas de decir tengo que sacar tantas botellas de tal cepaje, no. Claro. Es lo que encuentro y que está bueno, y si no encuentro nada, no hay nada. O sea,
no haces nada.
Ajá. No hay colección, digamos así.
Sí, sí, sí.
Puede tener uno, dos, tres. Tres es como lo ideal, por así decirlo, pero
sí.
No necesariamente es una regla.
Ah, bien, bien, perfecto.
La única regla dentro de lo que es Escarlata es que sean vinos de alta calidad, de calidad destacada.
Excelencia, como decías antes.
Exacto.
Sin duda. ¿Y Escarlata por qué el nombre, Gaby?
Porque es una palabra que a mí me inspira fuerza en sí. Decir Escarlata es una sensación de decir, de pararte firme y de decir esto es consistente. Uh-huh. Es un nombre que me gustó siempre. Pero a su vez también tiene ese costado romántico de Scarlett O'Hara, de lo que el viento se llevó.
Ah, mira.
Entonces como que es un nombre firme, consistente, pero también blando y quizás romántico.
Sí.
Es un nombre de fantasía, no es que sea el nombre de alguien de la familia ni de algo así. No,
es un concepto.
Es un concepto y es algo que desde chica me gustó, me suena esa palabra así como con una fuerza abrazadora, pero no una fuerza pesada, sino abrazadora, envolvente y consistente.
Uh-huh. Qué bueno, la verdad me encanta el nombre, me encanta, sí, realmente me encanta, me gusta muchísimo. Gabriela, no caben dudas de la pasión con la que vivís el vino, como lo comenté yo en la introducción y como lo has ido destacando a lo largo de la charla. Ahora, ¿hay otras cosas que te apasionen mucho, otros aspectos de la vida que también disfrutes mucho?
Sí, por supuesto, yo disfruto cada cosa. A ver, a mí me gusta muchísimo todo lo que son las actividades manuales. Yo tejo, en el invierno hago pulóveres, hago cosas.
Mirá, qué bueno.
Coso. O sea, yo cuando chica me crié en una casa de campo y entonces no tenía a lo mejor acceso a ir a estudiar un idioma. Obviamente que no estaba todo el tema de las redes y todo
claro,
eso.
Claro, claro, tal cual, sí.
Aprendí a hacer todas estas cosas, aprendí a hacer cerámica.
Ajá.
Todas las actividades manuales me encantan. Me gusta muchísimo, me gusta el diseño, me gusta la estética, me gusta la ropa. Por eso también aprendí a coser, porque tampoco es que tenía una familia que pudiera comprarme un vestido cada sábado para salir. Entonces, hacer mi propia ropa. Todo eso me encanta. Es como un hobby, como que me gusta.
Sí.
Y a su vez, también me gusta mucho el tango, yo bailo tango.
¡Qué bueno!
Entonces es como que todo lo que son las artes, como que me respaldan, como que me gusta, como que disfruto, no como un trabajo.
Y sí, por supuesto, tal cual, sí.
El vino es mi trabajo, pero también es un hobby, porque esto de crear, a probar, a degustar otra cosa, a hacer algún ensayo en el viñedo, algún producto, también es parte del trabajo, pero también es muy disfrutable.
Sí. Es un trabajo que no se siente trabajo, realmente. Gabriela, ¿te gusta cocinar?
Me gusta cocinar. Sí. No cocino tan frecuentemente, pero muchas veces, por ejemplo, hago una comida, invito a 4 o 5 amigas y eso me encanta. Y siempre me dicen, ¿pero por qué no pedimos un delivery? Porque en mí no tengo el hábito de pedir deliveries. O sea, yo a la hora que llegue, algo de comer me hago. No soy de comer un sanguchito. Me gusta comer una buena ensalada. Me gusta comer a lo mejor una comida elaborada. Sí. Sé cocinar porque desde chica, o sea, en casa se cocinaba. Mi mamá es muy buena cocinera y mis hermanos también. Sí. Entonces, como que todos aprendimos a desenvolvernos en la cocina. Y yo con esto de las sensaciones, de los aromas, sí. Me encanta probar especias nuevas, me encanta incorporar la cocina tradicional que aprendí de chica, esos pequeños toques, esos detalles que voy aprendiendo, digamos, en la vida, a medida que voy andando y que voy viendo y que voy experimentando. Así que me gusta la cocina, pero obviamente que no cocino todos los días.
Claro, claro.
Para mí sí me cocino todos los días, pero hago cosas sencillas. Yo soy exigente, pero conmigo quizás me perdono muchas cosas.
Claro. Sí, entiendo que obviamente tenés un día, todas tus jornadas han de ser seguramente muy apretadas de agenda, con lo cual, bueno, no quedará tiempo para mucha cocina de detalle. ¿Y qué es lo que más te gusta cocinar, Gabriela? ¿Qué es en lo cual te sentís muy cómoda?
A ver, me gusta todo, desde un pastel de papa,
empanada. ¡Ay, qué rico!
Esas comidas así tradicionales, sí. Pero me gustan mucho, como te decía, las ensaladas, y entonces suelo hacer ensaladas de todo tipo. A lo mejor los hago hervidos y en ensalada, lo mezclo con palmitos, con cosas más exóticas, con berenjenas. Me gustan mucho las ensaladas crudas, pero también cuando invito a comer hacia casa, hago ensaladas de distintos tipos, algunas cocidas y con alguna carne. El pescado también me gusta cocinar.
Ah, mira, qué bueno.
Como picado, pero fácil, es noble.
Que no es tan tradicional en Mendoza, ¿no? No somos muy habituados a la cocina del pescado.
Exacto, pero por eso me gusta como algo distinto para decir. Nosotros acá en Mendoza tenemos el pescadero que aún pasa por las calles.
Claro, claro.
Con el pescado una vez por semana.
Sí, entonces, exacto.
Si vos compras el pescado fresco, bueno, lo haces en el día o en el otro día, como que, bueno, hay un día de pescado por eso, porque tenemos el pescadero que pasa.
Que pasa por ahí.
No, yo quizás no estoy a la hora que pasa el pescadero, entonces yo voy a la pescadería, pero es como. Como esas pequeñas tradiciones que todavía se siguen dando y bueno, las empanadas es algo que me saca siempre de apuro porque con algún relleno puedo hacer empanadas, con cualquier
rápido.
Cosa improviso un relleno y vamos.
Ajá. Muy
así
bueno.
Me gusta comer mucho la pasta, pero por ahí la pasta casera
lleva tiempo.
Lleva tiempo, ¿no? Y cuando estoy en casa de mi madre, que ella tiene la pasta linda y
la
tiene
pasta
todo
linda.
Para hacer, claro.
Claro.
Yo cuando cocino en mi casa hago quizás cosas más sencillas que pueda manejar en un pequeño departamento, digamos así.
Claro, claro. Pero todo muy rico. Gabriela, ya para ir dejándote libre y agradeciéndote por el tiempo que me has dedicado, unas cortas preguntas de cierre. ¿Cómo debe ser un vino que no esté elaborado por vos para seducirte? ¿Qué es lo que te seduce de un vino?
Que sea placentero. Uh-huh. O sea, que todo me diga qué rico esto. O sea, no importa cuál es su acidez, no importa cuál es su grado alcohólico, no me importa sus características químicas y qué es lo que dice la etiqueta. Me importa que sea placentero. Y para mí un vino placentero es, en el caso de un vino tinto, taninos estén bien balanceados, redondeados, que no hayan así puntas, y que si hay alguna puntita, sea una puntita así como agradable, pero no molesta. Me gusta, en todos los aspectos de la vida me gusta el equilibrio, y en los vinos también. Entonces me gustan los vinos que son equilibrados, pero por sobre todo que son placenteros, que a vos te dan ganas de tomarte otra copa. Qué rico vino, qué bueno. Y quizás ese rico vino vos lo sentís también con el entorno. Vos lo encontrás más rico cuando estás acompañada de cierta gente o cuando estás comiendo cierta comida. Entonces el vino, para que sea placentero, también tiene ese entorno.
Ajá.
Pero no quiere decir que si estoy sola no me abro una botella. Todo lo contrario. Claro. Abro una botella y la disfruto, no me da pena decir, Ay, voy a esperar una ocasión especial, porque para mí ya el hecho de decir hoy tengo ganas de tomarme un vino ya es especial.
Sí, ya es especial, justamente. Ya el vivir es especial, así que hay que disfrutarlo. Qué bueno, Gabriela, como mensaje realmente. Imaginemos por un momento que tuvieras que dejar Mendoza, por X causa. ¿Qué lugar vitivinícola del mundo elegirías para vivir y seguir ejerciendo tu profesión?
Mira, me lo he planteado más de una vez
Ajá, mirá qué interesante.
por ejemplo, Francia me encanta. Me
Sí.
encanta para vivir
Aquella Borgoña.
la Borgoña, Burdeos, o sea, Francia, la
Sí.
campaña francesa me encanta.
Sí.
El tema es que estaría lejos de la familia y para mí la familia también es un
Un
punto muy
pilar.
importante. La familia y los amigos. Es como que son un punto importante y que de peso para tomar las decisiones.
Claro, sin
Entonces,
duda.
¿qué podría ser? Podría ser alguna de las zonas estas innovadoras
Ajá.
de Buenos Aires. Buenos Aires es
Ah,
bello.
mira.
De
Ajá.
hecho, bueno, la Pampa Húmeda era como el sueño mío en su momento.
Claro,
Entonces,
tal
estar
cual lo decías antes.
podría ser.
Ajá.
Quizás la zona del norte, Jujuy, todo eso es muy pintoresco, muy lindo, pero es muy
Sí.
agreste, muy, si uno quiere tener vida social y todo eso, es un
Sí.
poco más
Claro,
alejado.
claro.
Por eso quizás Mendoza es por hoy la zona donde me siento cómoda,
Claro.
pero no descarto en algún momento de mi vida vivir en otro lado, ¿por qué no?
Ajá. O sea, como justamente, más allá de un planteamiento hipotético que yo te decía, como que lo pensás también para en algún momento, tal vez, desarrollar por un tiempo tu carrera en otro lugar.
¿Por qué no? Claro.
Ajá. Sí.
Bueno, tienen que darse las condiciones y
Por
yo
supuesto.
a esta altura de la vida quiero disfrutar de las cosas. O sea,
Claro.
hacer un sacrificio por el solo hecho de hacer un sacrificio y hoy no me parece.
Claro.
Así como en su momento yo decía, quiero trabajar aunque no me paguen nada. Hoy es distinto, hoy a lo mejor acepto trabajar en algún proyecto donde no me paguen, pero tiene que ser placentero, me tiene que encantar,
Claro.
¿me entiendes? O sea, es como que hoy privilegio las experiencias de vida, sobre todo, eso,
Ajá.
de decir, bueno, estoy con la gente que quiero, trabajo en lo
Claro.
que quiero, me organizo la vida como quiero,
Sí.
eso es lo que privilegio.
Lo primordial, exactamente, exactamente. Gabriela, un vino que sí o sí tendrías a mano para también un hipotético fin del mundo. ¿Cuál es el vino que tendrías ahí al lado tuyo, sí o sí?
A ver, de hecho yo tengo
Aparte de una escarlata, ¿no?
una escarlata a mano porque es lo que
Sí.
produzco, entonces siempre tengo en
Están
casa
siempre ahí.
una de las colecciones más antiguas tengo.
Qué bueno.
Pero me gustan muchos, hay muchos vinos franceses que me gustan,
Sí.
que son justamente son las marcas, los chateaux reconocidos, pero son
Sí.
reconocidos por algo, porque tienen esa impronta personal.
Ajá.
Me gustan los vinos franceses de Burdeos, me encantan.
Sí.
Me gusta un Vega Sicilia. Hay muchos vinos así del mundo que me gustan, que me resultan muy atractivos. Cualquiera de ellos, cualquier vino bien hecho,
Sí.
para mí está bien.
Gabriela, ya para terminar, para las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden conocer más de tu labor? Página web, redes sociales, ¿dónde encuentran tus vinos, Escarlata? ¿Cómo podemos colaborar desde Nación Vino con la difusión de todo esto?
Mira, bueno, yo tengo sí las redes sociales y tengo mucha gente que me escribe
Sí.
a través del Facebook o a través de Instagram. También tengo una página de Facebook de Escarlata, donde ahí vamos poniendo algunas noticias de lo que va
Sí.
saliendo. Pero
Sí.
bueno, sobre todo Instagram yo voy posteando lo que voy haciendo.
Bien. ¿Cuál
Y
es el
bueno.
Instagram, Gaby?
Es Gabriela Celeste 15.
Bien.
Entonces es como como de fácil acceso, y yo respondo siempre. A lo mejor
sí.
No soy de las que está conectada las 24 horas porque todo lo que ya es excesivo quizás me agobia. Entonces yo sí. Me conecto un par de veces al día. No sé, si estoy en una sala de espera de un médico, si estoy esperando en la cola de algo, si uh-huh. Llego a casa, me estoy esperando que se me cocine la comida. Uh-huh. Bueno, son los momentos en que yo voy respondiendo.
Claro, claro, sí, sí, sí.
No todo siempre, pero a lo mejor no es inmediato por
claro,
eso.
Claro, sí, sí, sí.
Uh-huh. Si estoy degustando, a lo mejor estoy 3-4 horas degustando, sí. Estoy concentrada en eso y no estoy pensando quizás en responder ni
claro,
mensajes,
claro.
Ni emails, ni nada por el estilo. Entonces,
claro.
Como que... Y las redes sociales son siempre en un momento más de relax, que puedo quizás responder, y si son uh-huh. ya cosas muy técnicas o son cosas muy de trabajo, bueno, ya les doy el mail y ya lo veo en mi horario de trabajo.
En horario de trabajo.
Claro, como para dar una respuesta.
Claro, ya en la consultora. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Sí, obviamente, como decía recién, Gabriela, o sea, también tenés seguramente una agenda muy amplia de muchísimas actividades cada día, todos los días, así que es totalmente comprensible que, bueno, no haya una respuesta inmediata porque, bueno, las manejas vos justamente las redes, ¿no? Así que es absolutamente entendible. Así que, bueno, Gabriela, ha sido, qué decirte, un enorme, pero enorme placer. Realmente he disfrutado muchísimo de este encuentro, de muchos detalles muy jugosos que has compartido desde tus inicios hasta, bueno, detalles de Escarlata y toda tu relación con Michelle. Ha sido realmente, como te digo, un enorme placer poder disponer de este tiempo, o sea, que vos hayas podido brindarme este tiempo para este encuentro.
Bueno, no, para mí también ha sido un placer enorme y de hecho poder transmitir un poquito de lo que hago, de lo que me mantiene viva y de lo que me apasiona, bueno, es sin duda muy gratificante. Por eso también te agradezco enormemente haberme contactado y para mí es realmente un gusto haber podido participar contigo en la entrevista.
Gracias, Gabriela, gracias. Gracias porque realmente, como te decía, has compartido muchísima experiencia, muchísima pasión en torno al vino, que creo que eso es un mensaje que ya invita a querer disfrutar más del vino a quienes aún hoy no se han acercado y para quienes ya estamos en el mundo del vino, ¿no? Escucharte hablar y escucharte tanta pasión es como que dan ganas de descorchar ya una botella de vino. Así que, Gabriela, infinitas gracias y hasta un próximo encuentro, ¿por qué no poder seguir charlando de vinos en algún otro momento? Muchas gracias, Gabriela.
Por favor, gracias a ti.
Mi nombre es Edgardo Suárez y desde este territorio virtual que es Nación Vino, vamos a seguir descorchando historias. Visítanos en nacionvino.live, sumate a las charlas en las redes sociales donde nos encontrás como Nación Vino en Facebook, Instagram y Twitter. Y también podrás suscribirte para recibir notificaciones en tu plataforma preferida. Estamos en Spotify, Apple y Google Podcast. En nuestras charlas virtuales disfrutamos los vinos de Bodega Corral de Palos en San Luis y brindamos para el cierre con espumosos de Alapar de Mendoza. Conoce más en corraldepalos.com y alaparespumosos.com. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud.